las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para los oyentes, como siempre, dentro y fuera de Cuba. Gracias por estar con nosotros. En unos minutos, en la tertulia, Carlos Fernández de Cossío, director general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, afirmó que, y lo cito, no deseamos una ruptura con Estados Unidos, pero estamos listos para esa eventualidad. La primera nota de hoy acá en el programa. También el bloque bolivariano, cada vez más mermado, está acusando a Estados Unidos de desintegrar América Latina, pero importantísimo, se han reunido en La Habana. Estas son la gente del ALBA, ¿verdad?
El ALBA, ACCP, sí, es larga.
Sí, señor. Bueno, pues se han reunido en La Habana en los últimos días y anuncian el relanzamiento el año que viene del proyecto Petrocaribe, del programa oftalmológico Misión Milagro y también de las iniciativas de ALBA Cultural. Es un paquete completo.
Sí. Lleva desde la cultura hasta los médicos, todo.
Sí, señor. Y activistas cubanas rompen tabúes e impulsan temas de género. Estaremos analizando esto acá. Son los temas en la tertulia.
Sí, señor. Tertulia que vamos ya en solamente minutos a conversar con Michelle Suárez, Alberto Méndez Castelló, porque ya comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Desde Las Tunas saludamos a Alberto Méndez Castelló, periodista independiente. Saludos, Alberto, bienvenido.
Hola, un saludo para todos ustedes, el equipo de Radio Martí, para Michelle allá en Madrid, por supuesto, para los que nos escuchan a esta hora.
Sí, señor, también, y aprovecho los que nos escuchan a esta hora, aprovecho también para enviar un saludo a los que están sintonizados a través de Caracol Radio, Radio Caracol, en los 1260 AM, emisora local del sur de la Florida, que por cierto, bueno, saludos también a los miamenses que están en sintonía. Pero esta emisora, repito, esta emisora se escucha muy bien dentro de Cuba, así que saludos a todos. Y bueno, pues ya presento a Michelle Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España. Michelle, saludos.
Muchas gracias, Amado. Saludos para ti, para José Luis Ramos, Alberto Méndez Castelló en Las Tunas, todo el equipo y para todos los oyentes de Radio Martí.
Muy bien, bueno, vamos a comenzar con la primera nota. A punto de cumplirse un lustro del inicio de las negociaciones para su restablecimiento, las relaciones entre La Habana y Washington pues atraviesan su peor momento y la situación podría ir a peor. De este fin de semana, Carlos Fernández de Cossío, director general para Estados Unidos, esta es la Cancillería cubana, para ubicarlo, ¿no? Afirmó que en esta entrevista con la agencia francesa de prensa que Cuba está listo para una posible ruptura, aunque no es lo que desea. Lo voy a citar, dijo, nos consta que el empeño de ellos es romper todos los lazos existentes, cerrar las embajadas, acusó el funcionario que advierte de un eventual agravamiento de las ya maltrechas relaciones. Las personas que tienen a su cargo hoy la política de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental son personas con conductas y postulaciones muy extremas y agresivas hacia nuestro país, señaló Fernández de Cossío, que recordó que el 17 de diciembre de 2014, cuando se anuncia el acercamiento entre las dos naciones vecinas, gobernadas entonces por Barack Obama y Raúl Castro, él era embajador en Sudáfrica, pero estaba de vacaciones en la isla. Recordemos que la administración de Trump ha recuperado la línea dura hacia Cuba, empezando por los gestos y el recorte de la embajada, motivado inicialmente por los problemas de salud del personal diplomático estadounidense desplegado en La Habana. También el episodio, que data de finales de 2016, inicio de 2017, los trámites que se han trasladado a embajadas en otros países o ralentizado en el caso de los que permanecen en la sede diplomática. Es decir, puso en la entrevista o destacó alguno de los puntos específicos por qué se han distanciado las relaciones. Cossío advierte el evidente apoyo a Maduro, pero niega estas acusaciones. Dijo, si se piensa o se dice que Cuba respalda y apoya al gobierno de Venezuela, el que lo diga tiene toda la razón, pero es falso decir que Cuba tiene un contingente militar de 25.000 soldados en Venezuela. Habló también de otras cosas.
Bueno, a mí lo que me llama la atención, y ya con esto voy a pasarle a Alberto Méndez Castillo, me llama la atención que Cossío, cuando se refirió al 17 de diciembre de 2014, cuando se anunció el deshielo en las políticas entre Estados Unidos y Cuba, dijo, fue un momento emotivo para el pueblo cubano y tuve la oportunidad de estar aquí en Cuba. Ese anuncio llenó a los cubanos de esperanza. No sé cuál habrá sido la esperanza de los cubanos, o a la esperanza de la que se refiere el señor Carlos Fernández de Cossío. Contigo comienzo, Alberto Méndez Castillo.
Bueno, mira, Amado, para responder a tu pregunta, dices que Fernández de Cossío, que ese momento del restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos llenó a los cubanos de esperanza. Tú te preguntas, no sé qué esperanza. Ustedes recordarán muy bien, y ahora el rey de España de visita acá tocó más o menos los mismos temas, el discurso de Barack Obama, un discurso muy abarcador, que no le pidió al castrismo ni le dijo al pueblo cubano nada del otro mundo, sino que sencillamente cuáles son las reglas, digamos, de la democracia en el mundo entero, y Cuba es parte del mundo, pero Cuba en este momento y de hace más de 60 años es un lugar cerrado. Entonces, en aquel momento, el castrismo, el régimen castrista tuvo la oportunidad, pienso yo, cuando Obama vino acá y se restablecieron las relaciones, digamos, de flexibilizar su postura no con Estados Unidos, sino con el pueblo cubano. Y flexibilizando su postura con el pueblo cubano, pues yo pienso que ya el gobierno de los Estados Unidos, la administración estadounidense, la que estaba en aquel momento, la de Obama, que le tendió tantos puentes como habló Raúl Castro, pues hubiera, digamos, que mantenido esa postura hasta el final, y cuando llega la administración de Trump, pues hubiera desarmado a Trump si en Cuba se hubieran gestado cambios sociopolíticos, socioeconómicos, y no vamos a decir ya de que ya hubiera entrado en una franca transición a la democracia, pero que hubiera dado pasos hacia ella. Eso no ocurrió, y entonces, pues bueno, le está dando armas a estas personas que el señor Fernández de Cossío dice que son de línea dura. Bueno, le está dando las armas, le está diciendo, sí, mira, en este país, en Cuba, no hay cambio ninguno, lejos de abrir puertas a la democracia, sencillamente está encarcelando personas, ahora no las lleva a la cárcel por un largo periodo de tiempo, sino las encierra en su propia casa, algo que va a estar contra las propias leyes cubanas. Eso está visto. Y entonces, bueno, yo no sé de qué está hablando Fernández de Cossío. Le está tirando la primera piedra, está invitando, parece, a un rompimiento de las relaciones, que son débiles, pero bueno, están ahí. Así es que no sé. Los cubanos sí tienen una gran expectativa con las relaciones de Estados Unidos. Y lo vimos, mira, ahora el domingo en Miami hubo dos manifestaciones, una eminentemente política por la libertad de José Daniel Ferrer y otra eminentemente familiar por el restablecimiento de los nexos de entre familias y demás. Así es que por ahí yo creo que es por donde va la situación Cuba-Estados Unidos, ¿no?
Sí, creo que sí. De todas maneras, vamos a pasar a Michelle, pero el gobierno cubano acostumbra, cuando va a realizar una acción, en este caso, muchas veces pasar de la acción a la reacción. Es verdad que el gobierno de Estados Unidos ha llevado al mínimo a la embajada estadounidense en La Habana, la ha llevado al mínimo, prácticamente ahí no se realiza ninguna cuestión, digamos, ni consular ya, y mucho menos a nivel de política, porque está en un momento de enfriamiento, pero quizás el gobierno cubano lo que quiere es que sea Estados Unidos el que rompa y no precisamente el gobierno cubano. Creo que por ahí van los tiros, no sé si tendrán capacidad política o les conviene en este momento ser ellos los que rompan las relaciones, pero parece que algo va a pasar, no sé, al menos eso ha dicho de Cossío y no lo ha dicho un funcionario cualquiera, nada más y nada menos que es el que atiende Estados Unidos en la Cancillería cubana.
Y hay otra realidad que yo quiero expresar, y es que sin duda los cubanos, en este caso los que están al frente del país, tienen mucha, mucha responsabilidad porque perdieron la oportunidad de apertura que le trasladaba la administración del presidente Obama. Uh-huh. Endurecieron su posición, se cerraron mucho más y bueno, y ahora vino el presidente Trump.
Y ahora están protestando.
Sí, señor.
Michelle Suárez.
Sí, yo creo que sí hubo esperanzas, ¿no? Por parte de mucha gente en Cuba, pero de que hubiese cambios en la isla, de poder vivir mejor, de salir de la tensa y dramática situación que tienen ahora. Mucha gente lo vio así, pero desde luego eso de no podría proporcionarlo el gobierno de Obama, ni mucho menos, aunque los cubanos, también hay que decirlo, siempre hemos estado acostumbrados a mirar hacia arriba con la boca abierta como un pájaro pequeño, ¿no? Y eso, a esperar que todo venga desde fuera, eso también estuvo presente dentro de esa propia esperanza, ¿no? Y bueno, al final, como decían antes nuestras familias, el exceso de entusiasmo acelera la frustración. Y es una frase que pega muy bien para esta ocasión. Hay que decir que es la primera vez que se menciona el tema de la ruptura de relaciones diplomáticas. Yo al menos no se lo había escuchado a ningún funcionario norteamericano anteriormente. Se ha hablado de sanciones de todo tipo, de leyes, de decretos presidenciales, de decisiones por parte del gobierno de Estados Unidos, pero lo que es terminar con las relaciones diplomáticas, yo no lo he terminado. Es el gobierno cubano el que pone el tema sobre la mesa con estas declaraciones del señor Fernández de Cossío. Y yo creo que sería un error, ¿no?, terminar las relaciones diplomáticas, porque Estados Unidos tiene embajadas y relaciones en países muy conflictivos del mundo, y ahí se mantienen, ahí están, cumplen su papel. Y incluso el hecho de que el régimen de La Habana tenga un embajador nombrado en Estados Unidos y el embajador se pasee por toda la Unión desplegando el mensaje totalitario de ese régimen, sin que Estados Unidos pueda hacer lo mismo en la isla, con por lo menos en la dimensión de la figura de un embajador, no de un encargado de negocios como es actualmente, a mí desde luego me parece un error por parte de la administración de Estados Unidos no tener un embajador con todas las de la ley que pueda influir, que pueda llevar el mensaje de Estados Unidos y que pueda ayudar a la gente dentro de Cuba. Dice también Fernández de Cossío que bueno, que aquello fue un momento emotivo para el pueblo cubano. Esto, como se dice en el español de España, lo aprecia ahora a toro pasado, ¿no? A toro pasado, porque no solo se encargaron de arremeter contra Obama después de aquel discurso, ¿no? En radio y televisión, de llevar una campaña para borrar todo lo que había dicho Obama, sino que no aprovecharon la apertura económica por temor simplemente a ceder el control. Es decir, que el régimen cubano solo quiere de ese tipo de aperturas por parte de Estados Unidos, quiere turistas, viajeros, quiere intercambios comerciales, pero esencialmente ningún cambio para el pueblo cubano. Y en relación con lo de los candidatos demócratas, pues creo que ante este tipo de informaciones, los precandidatos demócratas deberían responder y deberían decir ya desde ahora qué quieren hacer en relación con esta situación. Porque si bien la política de Trump es mejorable, hay algunos aspectos que sí deberían mantenerse. Lo que no vale es volver completamente a la política de Obama, que tuvo un lado flaco, que fue precisamente no exigir contraprestaciones al régimen de La Habana como garantía a esa buena voluntad de la apertura en las relaciones diplomáticas. Y volver ahora, así como si nada hubiera pasado, aquella política, si sale un demócrata en la presidencia, también me parece un error.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, reducida por las salidas de Ecuador y Bolivia, cerró filas en La Habana con planes para relanzar programas sociales y energéticos de integración frente a la hostilidad de Estados Unidos. A esta cita, que cumplió ya 15 aniversario el ALBA y supuso su 17 cumbre, asistieron los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro de Venezuela. Estuvo también Daniel Ortega de Nicaragua y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, además de representantes de otros países miembros. Los líderes se reunieron a puerta cerrada, pero en un breve discurso, en el acto de clausura, Maduro anunció el relanzamiento el año que viene del proyecto Petro Caribe, del programa oftalmológico Misión Milagro y de las iniciativas del ALBA Cultural. El proyecto Petro Caribe data de 2005. Su revitalización se produce en medio de presiones de Estados Unidos sobre la industria petrolera venezolana mediante las sanciones a la energética estatal PDVSA a los buques y navieras que transportan combustible de ese país, especialmente hacia Cuba.
Sí, sí. Y hace un rato estábamos hablando del nombre. Se llama Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP. Alberto Méndez Castillo.
Oye, yo me pregunto que está muy bonito todo eso, ¿no?
Sí.
Pero que ¿cómo lo van a implementar? Porque desde el punto de vista retórico, sí, es estupendo el plan. Maravilloso si fuera ejecutable. Mira, te voy a poner un ejemplo local que quizás ilustre a los radioyentes. Acá en Puerto Padre concluyeron los carnavales. No hubo carnavales. Fueron una fiesta y sencillamente no hubo desfile de carroza ni nada de esto porque no hay ningún tipo de recursos. Fueron una fiesta que ni música prácticamente tuvieron. Y esto es un reflejo de Cuba completo. Cuba es parte fundamental de esta organización idílica. Digo que idílica porque el eje, el tronco de ella es Venezuela. Y si Venezuela no tiene recursos para solventar las necesidades apremiantes de su propia población, cómo va a prestar servicios, estos servicios a los países que lo que quieren, que es un cártel para mantener su política y demás. Pero me pregunto que cómo es posible que si ellos no son capaces de sostenerse a sí mismos, pues van a sostener estas listas del Caribe y demás. Así que no entiendo mucho eso. Quizás Michel, que está allá en Madrid, pueda explicar un poco mejor, ¿no?
Michel no los va a explicar, pero yo lo que sí te quiero decir, Alberto, antes de pasar a Michel, que no me extraña, y el ejemplo es Cuba. Cuba siempre ha vivido de crisis en crisis y sin embargo el gobierno cubano se ha esmerado por todos sus programas hacia el extranjero, hacia el exterior, mantenerlos. Como decían los guajiros en Cuba, es oscuridad de la casa, candil de la calle. Y estos gobiernos hacen eso. Michel Suárez.
Sí, es eso, y además habría que apuntar que algunos expertos ya están diciendo que hay cierta mejoría en Venezuela, que hay como un detenimiento del deterioro, para decirlo de algún modo, que ha tocado fondo, vamos, para decirlo de una manera más popular, ha tocado fondo, ya no cae más la economía venezolana, y entonces ya eso se considera como una mejoría, ¿no? Incluso para la propia gente. No hay ningún dato, por supuesto, todavía que pueda corroborar. Son solo opiniones de expertos y de economistas que hay determinada mejoría. Eso más la política que es la de comprar voluntades a pesar de la situación interna, que eso ha estado presente tanto en Cuba como Venezuela. Y es que están intentando volver a dilapidar los recursos del pueblo venezolano, que no son los recursos de Nicolás Maduro, sino los del pueblo venezolano, para pagar las guerras políticas en un año muy importante que se aproxima, que es el 2020, donde hay elecciones en la Organización de Estados Americanos. Y todas estas islas del Caribe que pertenecen al ALBA son votos, representan cada una un voto. Y entonces Petrocaribe tiene básicamente esa función, la de comprar voluntades. El ALBA está bastante muerto, pero no enterrado. No hay que confiarse porque el régimen venezolano ha demostrado que esos instrumentos petroleros, ese cheque petrolero, lo ha utilizado en el pasado para comprar esas voluntades y que puede volver a hacerlo. Por eso a mí me parece fundamental el anuncio que va a hacer mañana Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, del plan denominado América Crece, que va a ser presentado mañana y que es una especie de plan Marshall, pero para América Latina, y que excluye a algunos países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque son dictaduras, que no incluye a Canadá por razones obvias y que tiene pendiente la situación de Argentina en dependencia de con quién se alinea, ¿no? El gobierno de Argentina, o si entra, ¿no?, en este nuevo plan. Esto es importante, siempre lo he dicho y lo reitero, es el camino, ¿no? El camino para que las democracias en América Latina se fortalezcan, para que la gente viva mejor y los populistas no tengan la tentación de juntarse con los malos, es precisamente la ayuda de los países más ricos de la región, en este caso Estados Unidos y Canadá. Por eso suena bien, hay que esperar los detalles, pero como idea suena bien que hay un plan que se llama América Crece y que va a ser financiado por el gobierno de Estados Unidos para trabajar con el capital privado en la región. ¿Y qué quiere decir capital privado a la espera de otros detalles? Pues que haya mucha menor corrupción en las relaciones con los gobiernos al tratarse de empresas privadas. Claro.
Las noticias como son.
Esto viene a través de la agencia Prensa Asociada. Dice que durante 6 décadas el gobierno cubano logró mantener el control y la afinidad de casi todas las organizaciones sociales, desde las agrupaciones LGBT y los sindicatos y las asociaciones profesionales o de amantes de los animales. Pero 2019 marcó el crecimiento de pequeños grupos independientes que presionaron por una mejor protección de sus derechos, algo notorio, por ejemplo, en el caso de la lucha contra la violencia de género. Este año, activistas demandaron que se trate en el Parlamento una ley contra la violencia machista. Visibilizaron casos de maltrato en las nacientes redes sociales de la isla gracias a las confesiones de una artista y lograron que el gobierno publicara por primera vez estadísticas de feminicidios. Y poco en comparación con otras naciones de América Latina, con fuertes movimientos de defensa de los derechos de las mujeres, pero notable para un país donde el feminicidio ni siquiera está considerado una figura legal. Activistas cubanas rompen tabúes e impulsan temas de género. Así titularon esta crónica.
Ahí se queda la periodista Andrea Rodríguez de Prensa Asociada que hace esta crónica, pero también hay que hablar de que hubo protestas de independientes pidiendo protección para los perritos, para los animales. Bueno, se pidió protección, salieron a la calle y lo hicieron. Salieron a la calle defensores de una red inalámbrica que el gobierno cubano desarticuló, salieron y protestaron. Salieron a la calle la comunidad homosexual, la comunidad LGBTI, en una marcha por el orgullo gay, salieron a hacerla, el gobierno no lo hizo, ellos salieron a hacerlo, les dieron palo, pero salieron a hacerlo. Eso se le quedó quizás a la periodista Rodríguez, pero yo lo menciono. Alberto Méndez.
Mira, sí. Puede ser así, que estas personas hayan hecho atisbos de reclamos, porque de hablar de reclamos en Cuba, reclamos conscientes, y para hablar de un reclamo consciente, pues sencillamente lo que habría que ver es la legitimidad que tiene este régimen sobre la sociedad cubana. No lo eligió nadie, está puesto ahí, ordena y manda sobre vidas y haciendas, y eso no lo reclama nadie, eso no lo dice nadie. Oye, está muy bien eso que defiendan a los animales, yo lo aplaudo. Pero ¿quién defiende? Están hablando de los feminicidios, sí, correcto. Pero ¿quién defiende las lesiones, la degradación moral, los actos, digamos, denigrantes que todos los fines de semana sufren las damas de blanco? ¿Alguien ha levantado un dedo contra esto? ¿Quién defiende cuando hay un muchacho por allá por una escuela que porque el padre es opositor sencillamente pues lo agrede en la escuela? ¿Quién defiende cuando un matrimonio quiere educar a sus hijos porque no quiere el adoctrinamiento castrocomunista? Pues ¿quién defiende a esa pareja? Porque podía muy bien, digamos, haber una manifestación en el caso de los esposos estos reales que están presos por educar a sus hijos fuera de la doctrina marxista. Nadie ha levantado un dedo por eso. Entonces, sencillamente, yo diría que todas estas reclamaciones son simbólicas, una gota de agua en el inmenso océano que tiene Cuba de violaciones de los derechos humanos.
Bueno, esta es una representación de la sociedad civil, esa zona gris de la que se ha hablado en otras ocasiones, ¿no? Que no es ni oposición ni gobierno y que tiene su papel y alguna gente le ve incluso su importancia. Yo creo que es importante la zona gris, pero también hay que decir que ellos toman causas, digamos, selectivas, ¿no? Seleccionan cuáles son sus causas. Todas son más bien causas periféricas, ninguna central, ¿no? Sobre la cuestión central de Cuba. Causas periféricas que son importantes, no quiero restarle importancias, pero yo que soy un defensor de los animales y que creo que debe haber una ley contra el maltrato animal, me niego a pensar de que esa ley, una petición de esa ley, va primero que la petición de la ley para que haya un Consejo Nacional de Derechos Humanos en Cuba, o para que se restablezcan ciertos derechos humanos, que son importantes, más importantes que los derechos de los animales. Sin embargo, se cambia la prioridad en este sentido.
Muy bien, Michel Suárez, muchísimas gracias también, Alberto Méndez Castelló. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, al menos 3 centenares de cubanos pidieron en las últimas horas en el sur de la Florida al gobierno del presidente Donald Trump reactivar el programa cubano de parol de reunificación familiar que está suspendido desde 2017 por la actual administración y que desde entonces ha quedado en un limbo.
Ahí quiero, antes de presentar al invitado, decirlo, para muchos cubanos quizás no entiendan la importancia de este parol. El invitado nuestro nos lo va a aclarar muy bien, pero yo solamente quiero decir que con la activación de este parol, el funcionamiento de este parol, lo que tanto decimos nosotros y se dice desde Estados Unidos que se necesita una inmigración ordenada, legal y segura. Este es el parol que permite que esa inmigración crezca, que esa emigración de Cuba, inmigración en los Estados Unidos crezca y sea de esa manera ordenada, legal y segura. Presento a nuestro invitado y le hago la primera pregunta. Nos acompaña aquí en nuestros estudios, gracias por venir, el abogado de inmigración Ángel Leal. Gracias, doctor.
Encantado, un honor estar acá, lo digo públicamente, en mi segunda casa, que es Radio Martí y Martí Noticias. Muchas gracias por su gentileza.
José Luis, la pregunta que quiero, para poner en contexto, este parol de reunificación familiar, ¿exactamente qué cosa es?
Es una forma de adelantar el proceso inmigratorio por reclamación familiar. Vamos a hablar a quien no le corresponde. Si usted es familia inmediata de un ciudadano americano, esposo, esposa, hijo menor de 21 años de edad y soltero de un ciudadano americano, mamá o papá de un hijo americano de 21 años de edad o mayor, a usted no le corresponde el programa de reunificación familiar cubano porque ustedes son considerados familia inmediata de ciudadanos americanos y por ende tienen el derecho de poder inmigrar de forma, valga la redundancia, inmediata con la reclamación, la aprobación de la reclamación y la entrevista consular.
Sin cuota.
Sin cuota, correcto. También no aplica en estos momentos a cónyuge e hijo menor de edad soltero de residente porque esa categoría, que es la F2A, está al día.
Está al día. No tiene
está al día. No, entonces, usted, si está en esa categoría, tampoco se va a beneficiar con el programa de reunificación familiar cubano porque ya existe la posibilidad de poder inmigrar en cuanto la aprueben esa reclamación. Y otra cosa que muchas personas están confundiendo, que es que los tiempos de procesamiento del Servicio de Inmigración y Ciudadanía en aprobar una reclamación tampoco tiene nada que ver con el programa de reunificación familiar cubana. O sea, que Inmigración se está demorando 18 meses en aprobar su reclamación tampoco tiene que ver con este programa. Entonces, ¿quién se beneficia? Bueno, las personas que se benefician son hijo mayor de edad soltero de ciudadano americano, la F1. Hijo mayor de edad soltero de residente, la F2B. Hijo casado de ciudadano americano, la F3. Y hermano de ciudadano americano, la F4. ¿Por qué? En esas categorías, como bien dices, hay límites o cuotas de visas. O sea, que hay un X número de visas que son destinadas para cada una de estas categorías. Hay más reclamaciones que visas disponibles y le toca esperar. Hágase la idea que usted se puso en una cola.
Exacto.
Y hasta que le toque su turno, usted no viene. Entonces, para estas categorías, en el caso de la F1 y la F2B, estamos hablando de 6, 7, 8 años de espera. En el caso de la F3, que es hijo casado, estamos hablando de 10 a 12 años de espera. En el caso de hermano de ciudadano americano, 12 a 14 años de espera. ¿Okay? Entonces, en estas categorías, por ejemplo, el de hermano de ciudadano americano anda por el 2007. El del hijo casado de ciudadano americano anda por el 2007. El del hijo soltero mayor de edad de ciudadano americano anda por el 2000, de residente, perdón, anda por el 2014. Y el del hijo mayor de edad soltero de ciudadano americano anda por el 2013. Entonces, estamos hablando, dependiendo de la categoría, de 6 a 12, 14 años de espera para poder inmigrar producto de esta reclamación. Entonces, ¿qué pasa? Si usted lo invitaban a participar en el programa de reunificación familiar cubano, el peticionario dice, sí, quiero participar. Entonces le incumbe presentar la solicitud pidiendo el parol, que es la I-131, que es lo que están reclamando, que lo han presentado y lo han pagado. Después le incumbe presentar la declaración jurada de solvencia económica,
el
affidavit, para demostrar que la persona no va a hacer carga pública acá. Ya aprobado tanto la solicitud del parol como la declaración jurada de solvencia económica, ya esa persona es candidato o candidata para ser entrevistada en Cuba, que es como funcionaba anteriormente. Uh-huh. Iba a su entrevista, iba el núcleo completo de esa reclamación, porque por ejemplo, si eres el hijo casado de un ciudadano americano, va con su esposa, va con sus hijos menores de edad. Si eres el hermano de un ciudadano americano, va con su esposa, va con sus hijos menores de edad. De hecho, si eres el hijo mayor de edad soltero de residente o ciudadano americano, va con sus hijos menores de edad, por ejemplo. Entonces, en ese momento, sí, el funcionario del Servicio de Inmigración, que en aquel momento trabajaba desde la Embajada Americana en La Habana, Cuba, aprobaba su parol. Bueno, ya estaba aprobado, pero básicamente le daban el visto bueno, le programaban la entrevista consular para que le pusieran el parol en el pasaporte y usted entraba bajo parol, producto de esta reclamación, pero en vez de esperar 6, 10, 12, 14 años, tal vez usted pudo inmigrar en 3, 4, 5 años.
Exacto. Abogado, ¿qué cantidad de personas hay en esta situación? Personas, digamos, como núcleo familiar y también individual.
Los cálculos que he visto ascienden más de 15,000 personas que han quedado afectadas por la suspensión del programa, que vale destacar que fue producto de los ataques sónicos. Si mal no recuerdo, en septiembre de 2017 se tuvo que evacuar gran parte del personal diplomático consular de la Embajada Americana en Habana, Cuba. Y entonces ya sabemos que todas estas entrevistas para lo que es visa de inmigrante, de casos que ya están en fecha, están ocurriendo en Guyana. Pero, ¿qué pasa? Al perder la oportunidad de adjudicar, o más bien decir, de otorgar el parol, y a la vez la visa que refleja el parol, que requiere la colaboración del Servicio de Inmigración con el Departamento de Estado, ambas entidades que estaban juntas en la Embajada Americana en La Habana, Cuba, al haber esta separación, porque se tuvo que reducir el personal diplomático, consular, entonces ahí es donde vemos la suspensión. Las redes sociales de la Embajada Americana en Habana, Cuba, anunciaron en un principio la suspensión indefinida del programa CP3. Yeah. El CP3 es familia extendida. Por ejemplo, a mí me reclamó, yo soy el hijo mayor de edad soltero de un padre residente, pero, por ejemplo, yo tengo un primo que vive conmigo. Uh-huh. A lo mejor le he dejado el parol a mi primo, ese era el CP3.
En el mismo núcleo.
¿Sabes? Exactamente. Entonces, las personas que no forman parte del núcleo de esa reclamación se le podía dejar el CP3. Bueno, el CP3 quedó suspendido indefinidamente. nunca se hizo a declaración alguna respecto a la CP1, que es realmente el núcleo de la reclamación.
¿Se está haciendo?
No.
No se está haciendo. Aunque no se ha dado información.
Una que otra entrevista en Guyana, pero realmente está suspendido.
¿Qué pasó?
Bueno, porque al no existir la posibilidad de trabajar el paror con la visa.
Exacto, con la visa.
De... Había esa colaboración a nivel consular en La Habana.
Claro.
En Guyana no hay una oficina de UCIS. Entonces, de hecho, en un principio la oficina de UCIS que le correspondía a Cuba estaba en México. Entonces, no había esa posibilidad de poder coordinar los esfuerzos para lograr el cometido. Producto de esto, ya han pasado más de 2 años, no hay la reanudación del programa y se ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, que es el proyecto de ley 4884, que lo representó 2 representantes del sur de la Florida, la Deborah Mercosal Powell y Donna Shalala, con la intención de, por ley, lograr la reanudación de este programa para que de nuevo los cubanos puedan inmigrar por esta vía.
Ahora, pero me llama la atención, para reanudar este programa, vamos a suponer, aquí tienen que cambiar algunas cuestiones logísticas.
Correcto.
Tienen que cambiar, porque el mismo funcionario que se sienta con el reclamado que ya viene para Estados Unidos con su visa de inmigrante es el que tiene que valorar si el núcleo de ese refugiado merita una visa de parol para dársela.
Claro, sí, debido a los ataques sónicos.
Exacto.
Es que sucedió esto. Y lo traigo también para escuchar al abogado. Porque esta misma ley, dicen las congresistas, que en aras de proteger a la seguridad de los oficiales de inmigración, pues la normativa está contemplando, además, que se hagan las entrevistas a través de videoconferencia.
Correcto. Todo eso está, ustedes están correctísimos en todo lo que acaban de decir. De hecho, la entrevista era importante, primero para identificar bien el núcleo, segundo, y esto es lo más importante, para determinar la admisibilidad de la persona, es decir, si esta persona estuvo ilegalmente en Estados Unidos en algún momento determinado, si tiene un antecedente penal, si es inadmisible por un delito contra la moral, si ha cometido un fraude inmigratorio. Claro. Desgraciadamente hemos visto muchos casos de matrimonios arreglados, visas fiancé que no eran reales, que de pronto tratan de venir por otra vía porque hay una reclamación y los descalifican por algún tema de inadmisibilidad. Ese era el propósito de esa entrevista. Lo que pretenden hacer con el proyecto de ley este es que la entrevista tome lugar, pero a través de la tecnología.
Oh, ya.
Videoconferencia.
Claro, claro, claro.
Y entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, el 90% de esto ocurre aquí. La reclamación ocurre aquí en Estados Unidos. La solicitud del parol ocurre aquí en Estados Unidos. La presentación de la FEDEVE ocurre aquí en Estados Unidos. La carta de invitación para participar ocurre aquí en Estados Unidos. Entonces, lo único que falta es la entrevista, que no la menosprecio porque es importante. Pero si hay la tecnología por videoconferencia, Skype, de poder, y dicho sea de paso, ¿por qué no que ese núcleo familiar se tome las huellas en Cuba? Que esos resultados lleguen al oficial indicado, que vayan a su examen médico en Cuba, que esa revisión médica se mande por alguna vía segura al oficial consular que esté viendo el caso. O sea, no necesariamente todo tiene que ocurrir en la misma sede diplomática en La Habana, Cuba, para que esto funcione. Si usamos la tecnología y utilizamos otras sedes diplomáticas, por ejemplo, Guyana, la misma Guyana, Colombia, Panamá, Nicaragua, entonces ir tratando de desviar estos casos o asignar estos casos a distintas sedes diplomáticas, Haití, por ejemplo, okay, donde el cubano tenga la posibilidad de poder ir.
O sea, sedes diplomáticas en Cuba, en La Habana.
No, fuera de Cuba. Fuera de Cuba, pero para adjudicar estos casos.
Porque esa la ley de estas dos congresistas lo contempla, la petición lo dice, que se hagan videoconferencias.
Claro,
en
exacto.
Este caso.
¿Y por qué no? De la misma forma que el cubano hoy en día tiene que ir a Guyana, pues ¿por qué no lo podemos mandar a Colombia? ¿Por qué no lo podemos mandar a Panamá? ¿Por qué no lo podemos mandar a México? Exactamente.
Es más cerca,
entonces,
más
al menos darle la posibilidad. Entonces, bueno, pero no tengo visa. Bueno, estamos haciendo todo lo posible bajo las circunstancias para facilitarle esta oportunidad.
Claro.
Ok. Y yo entiendo que aquí no va a haber una solución perfecta hasta que no podamos asegurar el bienestar y la seguridad de nuestro equipo consular diplomático en La Habana, Cuba. Pero buscar otras opciones para aprovechar esas 20.000 visas que por convenios anteriores le corresponde al cubano de a pie. Porque al final de cuentas, independientemente de toda la política detrás de todo esto, quien está sufriendo las consecuencias de la suspensión del programa es el cubano de a pie.
Claro.
Es el cubano de a pie.
Yo pienso que hay poco deseo, lo hemos visto, hay que ser sincero, de restablecer este programa. Hasta ahora han transcurrido, ¿cuánto? Más de 2 años y está paralizado. ¿Hay alguna motivación política? No sé, yo pienso que sí, repito, esa es mi forma de pensar, porque en otros momentos hemos visto aglutinarse cuanto político de demócrata, republicano, no sé, activistas, defensores de derechos humanos. Abogado, me perdona, pero ahora esta gente está prácticamente sola.
Tienes toda razón. Es triste. Yo creo que desde mi punto de vista, lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que ha sido mi experiencia en 26 años de ejercer derecho inmigratorio, el tiempo es el enemigo del inmigrante. ¿Y qué pasa? A medida de que han transcurrido 6 décadas con la asimilación del cubano, porque ya no es cubano, ya es el cubano americano, que forma parte de la multiculturalidad de este país, que de pronto tal vez la generación mía, por ejemplo, no se identifica tanto con el cubano de a pie de Cuba. Uh-huh. Ok, entonces hemos visto, o sea, no estamos hablando del mismo exilio hoy que existió cuando la época de Elian González, uh-huh, y todo eso, que la gente se tiraron a la calle, que cuando el Mariel, que cuando el vuelo de la libertad. Entonces, ha ido cambiando la inmigración cubana. El cubano que ya inmigró se va asimilando a la cultura de Estados Unidos y se convierten en cubanos americanos. Muchos de ellos ya no hablan ni bien el español, es la verdad. Y empezando con la generación mía, que ya el español no es el primer idioma, es el proceso de la asimilación. Entonces, yo creo que se ha perdido un poco de la sensibilidad con la causa de Cuba por la asimilación, que siempre es el producto de la inmigración.
¿Y usted cree que se perdió el motivo verdadero de la migración cubana? ¿Por qué el cubano sale del país? ¿Eso se perdió?
No, sigue existiendo y sigue siendo tan, tan cruel y tan detestable como lo fue al principio de la Revolución Cubana. Es decir, la opresión, la falta de derechos civiles, la falta de derechos humanos. Yo tengo sensibilidad con esto porque me tocó vivirlo en carne propia a través de mis padres y por lo que yo me dedico a esto. Uh-huh. Yo llevo 26 años trabajando. Entonces, la vida mía ha sido marcada por la inmigración y por el castrocomunismo, porque yo nazco en una clínica Treyes en Ybor City, Tampa, donde mi padre tuvo que hacer una colecta con otros inmigrantes para pagar mi parto en esa clínica en Ybor City, donde vivíamos, que éramos como 8 en una casa de madera, donde mi madre tuvo que poner las latas de esterno para que no entraran las cucarachas a la cuna. Y yo recuerdo eso. Yo recuerdo que mi abuelo trabajaba un doble turno para pagar la carrera de medicina a mi tío en España, que tuvo que salir de Cuba antes de que fuera conscripto en el servicio militar obligatorio. Entonces, yo recuerdo estas cosas. Y entonces, agrega eso que me dediqué a la inmigración.
Claro.
Pero entonces, la generación después de la mía, que nació, por ejemplo, mi hermana, uh-huh, nace 5 años después. Ella no nació en la clínica 3. Ella nació en el hospital South Miami.
Sí, claro.
Mi padre ya tuvo trabajo, mi padre ya tuvo seguro médico. Entonces, ahí es donde yo creo que estamos viendo las diferencias de etapas.
Pero también, doctor, perdóneme, pero también sí, sí, yo creo que es un problema de voluntad política. ¿Y por qué digo voluntad política? En este momento, el tratamiento que se le está dando al cubano es un tratamiento muy similar al que se le da a cualquier inmigrante en los Estados Unidos.
Totalmente.
Hemos visto cubanos que no pueden cruzar la frontera.
Totalmente.
Se acabó pie seco, pie mojado.
Totalmente.
O sea, no hay programa de parol que era una cosa específica para los cubanos. Gracias a que existe la ley de ajuste cubano, se puede hacer ese programa de parol, porque al año y un día se ajustan a través de la ley de ajuste cubano. Creo que lo único que le queda a los cubanos es la ley de ajuste.
Correcto. Y ni siquiera.
Y bueno,
con sus problemas.
No.
Hoy
no
en es día que, para no, cogerse es.
Tienes que hacer una entrada legal a los Estados Unidos.
Exactamente. Es que, como era, ¿no?
Yo vengo diciendo, estoy totalmente de acuerdo con su apreciación. Uh-huh. Creo que ha habido una falta de reconocimiento de que el cubano debe de seguir siendo considerado de forma generalizada un refugiado y no un inmigrante económico. Porque al final de cuentas, póngalo como lo quieras poner, no hay democracia en Cuba. No hay elecciones en Cuba.
Hay derecho
no
humano.
Hay libertad de expresión, de religión, de poder reunirse, de reunión en Cuba. Entonces, en base a eso, ver el inmigrante cubano de otra manera, desde mi punto de vista, es un error. Lo digo como abogado de inmigración. ¿ok? No es un simple abogado, que diga, un simple inmigrante económico. Ahora, habiendo dicho eso, yo hace meses o años estoy diciendo que, bueno, desde que eliminaron pie seco, pie mojado, ya la ley de ajuste cubano, en efecto, deja de existir. Porque si técnicamente el cubano que llega acá no se le da el parol, que es el reconocimiento que es un refugiado.
La entrada legal.
El documento, ¿no?
El documento. Entonces, ok, ese no califica. Perfecto. Entonces, el que supuestamente califica es el que viene bajo esta con el pasaporte europeo porque tiene la doble nacionalidad.
¿Cuántos son?
El que tiene la gran suerte de tener una visa de turista. Pero aquí hay un pequeño problema. La visa de turista, al igual que de entrar bajo esta, es para aquella persona que tiene una intención no interrumpida de regresar a un domicilio extranjero no abandonado. Usted viene de vacaciones, usted viene a visitar a Mickey, ir a la playa, ir de shopping, visitar a South Beach, goodbye. Cualquier cosa que no sea consistente con ese propósito, usted está cometiendo un fraude inmigratorio. O sea, usar una visa de turista con la intención de acogerse a la ley de ajuste cubano es ilegal.
Wow. ¿Pero se está haciendo ya? ¿Se está aplicando?
Por supuesto. Muchísimos cubanos entran con visa, se quedan el año y el día y presentan sus casos bajo la ley de ajuste cubano. Pero me toca destacar y explicar que técnicamente eso es un mal uso de la visa de turista. La visa de turista es para venir de visita turística recreacional.
¿Y ese
no para trabajar, no para estudiar, no es para esperar el año y el día?
¿Y precisamente ese tiempo le permite, le otorgan permiso de trabajo?
No, nada. Esa persona está de visita.
Debajo de una piedra un año.
Exactamente.
Sí.
Entonces, si realmente estamos permitiendo que exista la ley de ajuste cubano para que el que tenga visa se acoja a ella, ¿qué es lo que estamos haciendo? Permitiendo entonces un fraude migratorio.
El
cubano que entraba anteriormente con la visa, cuando existía pie seco, pie mojado,
exacto,
decía, óigame, yo no vengo de visita, yo vengo a quedarme.
Lo decía en el aeropuerto.
Exactamente, podía ser honesto.
Honesto.
Ahora no.
Ahora
el cubano tiene que decir, ¿a qué viene? No, yo vengo a visitar a Mickey porque voy 3 días a Disney World.
Porque si vienen con la intención de quedarse, lo deportan.
Lo tienen que deportar.
Los cubanos que están entrando por la frontera.
Bueno, tienen que hacer una entrevista de miedo creíble.
Bueno, okay. Los cubanos que están entrando, sí, pero ahí cambia el estatus y se va a un asilo.
Exacto.
Los cubanos que entran por la frontera, que aprueban el miedo creíble, que los dejan entrar, que les ponen la fianza, que los sueltan, no aplica la ley de ajuste cubano.
Correctísimo.
Es asilo político.
Correctísimo.
Así es.
Así mismo es. Y ojo con el que entró antes o después del 16 de julio.
Ojo.
El que entró antes del 16 de julio, que se presentó, ese todavía conserva la oportunidad de pedir asilo en este país. El que viene después del 16 de julio, ya que la Corte Suprema permitió que esta regulación entre en vigor, y usted no demuestra una carta final de que se le negó el asilo en un tercer país y usted agotó sus recursos de apelación, no vas a calificar para asilo porque no calificas para miedo creíble, por ende vas a tener que pedir una retención de la remoción o una protección bajo la convención en contra de la tortura, demostrando que es más probable que no que vas a ser perseguido o torturado en Cuba.
Abogado, la ley esta de, o el decreto, pies secos, pies mojados, realmente no era una ley,
no,
era un decreto presidencial.
Era una política inmigratoria.
¿Usted piensa que en algún momento lo vaya el presidente Trump a reconsiderar y lo restituya? ¿Y alivia un poco la cuestión migratoria?
Desgraciadamente, en mi opinión, no.
¿Y qué ha pasado?
Y me guío en esto. Aunque han invocado las sanciones económicas, la ley Holmes-Burton, el título 3 de la ley Holmes-Burton, eliminar los viajes de intercambio de persona a persona, uh-huh, donde realmente se tiene que pedir el permiso con el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos, uh-huh, de Extranjería.
Sí, claro.
O sea, con lo cual, dicho sea de paso, quiero dejar públicamente claro, estoy totalmente de acuerdo con todo eso. O sea, yo creo que, y muchas personas confunden ser pro-inmigrante con la política exterior geopolítica. La geopolítica yo creo que es la correcta, pero con esa geopolítica más debe de existir un reconocimiento inmigratorio de que el cubano está sufriendo las consecuencias de lo que está ocasionando la geopolítica que tenemos actualmente.
En el mismo sentido, le quiero hacer la pregunta, antes que se nos acabe el programa,
sí.
Sobre el parol de los médicos. El parol de los médicos es uno de los aspectos más políticos que existía.
Sí.
¿Por qué? Porque se le estaba dando la oportunidad a un médico que estaba trabajando como semiesclavo, se ha demostrado que tenían condiciones de semiesclavo.
Víctimas de trata.
También fue suspendido hasta el día de hoy.
Fue suspendido por Barack Obama y no hemos visto que Donald Trump, el presidente Trump, lo
no, y me guío en esto, y específicamente el director interino del Servicio de Inmigración, Kenneth Cuccinelli, emite un memorándum eliminando el concepto del parol categórico. No lo ha hecho en el caso de Cuba todavía, lo hizo en el caso de Haití y los veteranos de guerra de Filipinos de la Segunda Guerra Mundial. Pero el concepto es el mismo. Entonces, creo que la disponibilidad es no reanudar el programa, y por eso tengo que decir, desgraciadamente, claro, que no veo que van a restablecer la política de parol y pie seco, pie mojado, aunque aquellos cubanos que están detenidos en Luisiana, que están bajo la dirección de ICE de Nueva Orleans, al menos tienen la posibilidad de pedir un parol en esa jurisdicción por una decisión de una corte federal. No es que califiquen automáticamente, pero al menos hay una decisión de una corte federal donde ciertos criterios y factores se deben de tomar en cuenta.
¿Por qué el gobierno cubano acepta los deportados? Esa es la gran pregunta que muchos analistas se hacen. ¿Por qué los acepta? ¿Por qué el gobierno cubano le hace el trabajo más fácil a la política
que
de
no
inmigración
sucedía
de
antes? Eran para prácticamente uno.
Para castigar los desafectos. Porque mira, estamos hablando de 1.179 cubanos que fueron deportados en el año fiscal 2019. Que en el mundo de
una cifra importante, perdóneme.
Es la mayor, ¿no?
Es una cifra importante para nosotros, pero en un sistema de inmigración de 1 millón de visas, en un sistema de, en un país donde hay 12 a 13 millones de personas indocumentadas, 1.000 personas. De hecho, 1.000 personas no hace la diferencia ni aquí ni allá.
Es que no sucedía con los cubanos y es por
exactamente,
eso.
Exactamente,
¿no?
Pero lo están haciendo para castigar los desafectos. Claro. Te atreviste, te deportaron, no te fue bien, no ves, y aquí vienen las consecuencias. Entonces, es una manera de alguna forma evitar la deportación masiva a Cuba, que a Cuba no le conviene, pero tener como ejemplo uno que otro que logran deportar a Cuba, que sufre las consecuencias de esa deportación, y el régimen se puede lucir con ellos.
Muy bien. Doctor Ángel Leal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido una aclaración muy importante para nuestros radioyentes en Cuba.
Sobre todo muchísimas un programa muy informativo, ¿no?
Sí, señor.
Muchísimas gracias. A sus órdenes siempre, y gracias a ustedes y Martín Noticias por servir a los cubanos, gracias, a nuestra comunidad, y ser, al menos a nivel personal, mi segunda casa.
Gracias, muchísimas
Regresamos,
gracias.
Regresamos, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús, y según la Biblia le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355, los 7.375 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.